hermanos, que el Señor les siga bendiciendo esta mañana. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar unas alabanzas. Vamos a buscar en los himnarios que los tienen ahí en los bancos. Vamos a cantar con mucha alegría, con mucho gozo. El Señor nos manda en su palabra, ¿verdad? Que no nos fijemos tanto en las cosas terrenales, en las cosas que nos pasan aquí en el diario vivir, porque nuestra mirada debe estar en la vida eterna, ¿verdad? En el cielo, en las mansiones que Él está preparando. Vamos a cantar primero, vamos a estar en ese tema, ¿verdad? De lo que es el cielo, la vida eterna. El himno 557, yo solo espero ese día. La vida no acaba cuando uno muere, ¿verdad? Porque nosotros tenemos una mansión, tenemos una vida eterna, pero lo que sí tenemos que estar seguros es que nosotros hayamos confesado a Cristo como Salvador. Así que en esta mañana, si usted no ha confesado a Cristo, ¿verdad? Pues esta es la oportunidad que tiene para conocer al Señor y poder gozar de esa vida eterna, ¿verdad? Que el Señor promete en su palabra a todos los que creen en Él. Dice que Jesús se fue a preparar un lugar para nosotros, ¿verdad? Para que donde Él está, nosotros podamos estar también. Y hay otro himno que se llama Más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. usted tiene un hogar más allá del sol, ¿verdad? Decimos amén, que así es, que tenemos un hogar más allá del sol. Y como decía el pastor, él estaba en el estudio bíblico del martes, que se estaba hablando un poco de eso, ¿verdad? De que nosotros somos peregrinos y extranjeros en esta tierra, que nuestra ciudadanía está en los cielos. Por eso es que, como Dios decía ahorita, que uno... Sí, pasamos situaciones difíciles en la tierra, pero no debemos enfocarnos tanto en esas cosas que nos suceden, porque nuestra mirada debe estar en que, ¿verdad?, lo que viene después, que es la vida eterna, ¿verdad?, allí va a haber gozo, paz, no va a haber problemas, no va a haber dificultades, y esa mirada nuestra debe estar pendiente más a esas cosas que a las cosas terrenales. Vamos a pedirle al hermano Pablo, si quieren se pueden sentar un momentito para pasar a la parte de recoger los diezmos y las ofrendas, a ver si el hermanito Pablo, por favor, nos ayuda a orar y a recogerlas.
Alabado y glorioso Señor Jesús. Amén. Gracias, Señor, por habernos traído hasta aquí, hasta tu casa de oración, Padre. Te alabamos, te bendecimos y te damos todo honor y toda la gloria a ti, mi Señor. En estos momentos, Señor, te ruego, Señor, y te pido, Señor, por todo lo que estamos aquí, Señor, por nuestros hermanos que no han podido llegar, Señor, allá en sus hogares, Señor, te pido por ellos, Señor, que tú los traigas pronto otra vez a tu redil, Padre. Ahora te pedimos, Señor, por estos diezmos y ofrendas que van a ser colectados, Señor. Yo te pido, Señor, que nos siga bendiciendo para poder seguir contribuyendo, Señor, para tu obra, Señor, porque tu evangelio tiene que ser predicado y tiene que ser llevado hasta los confines de la tierra, Señor. Te pedimos todas estas cosas en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo, el que vive y reina y que pronto viene. Amén.
Y vamos a cantar un último cántico que se llama Bellas Mansiones, es el 565. Mansión gloriosa. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Te alabamos en esta mañana, Padre. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí nuevamente en la iglesia, Señor, en esta mañana. Gracias por la palabra recibida ya esta mañana en el estudio bíblico, Señor. Por la compañía entre los hermanos, la comunión unos con los otros, Señor. Gracias, Señor, porque primero que nosotros ya tú estabas aquí, Señor, esperando que llegáramos, Señor, para que tuviéramos un encuentro aquí contigo, Señor. Gracias, Padre Santo, porque como estábamos cantando, tú estás preparando un lugar para nosotros allá en el cielo, Señor, y sí te pedimos que nos ayudes, Señor, a que nuestra mirada siempre esté enfocada, Señor, en esa eternidad, Señor, que nuestros ojos estén puestos en las cosas espirituales, Señor, las cosas del cielo y no en las de la tierra, Señor, que no nos afanemos aquí por las cosas que, pues por los trabajos y las cosas que son materiales aquí en la tierra, Señor, sino que, como dice tu palabra, que hagamos tesoros en el cielo, porque allí las cosas no se dañan, pero las cosas aquí son perecederas, sabemos que se dañan, Señor, todo lo que es material, Padre. Ayúdanos, Señor, a siempre tener esa mirada, que aún en esas dificultades, Señor, pues no nos desesperemos, sino que siempre confiemos en ti, Señor, y podamos ver más allá, Señor. Podamos ver todo lo que tú tienes preparado para nosotros, Señor. Y si en este lugar, en esta mañana, hubiera alguien que no ha comprendido esto, Señor, que no tiene esperanza, que no sabe para dónde va, luego de que parta de este mundo, Señor, sabemos que esta mañana tú tienes los brazos abiertos para recibir a todo el que se acerca a ti, al que cree que Jesucristo murió por nuestros pecados, Señor. Sacrificó su sangre, Señor, en la cruz. Tú le das salvación a todo el que venga a ti arrepentido y aceptándote como Salvador, Señor. Este es un día de salvación. Todo momento, todo tiempo, Señor, es un momento de salvación, Dios mío. Permite, Señor, que si hay alguien que tiene esa duda en esta mañana, Señor, tú le aclares la mente y pueda entender, Señor, que tú tienes un plan, Señor. Tú tienes una mejor vida para nosotros, Señor. Que tú pagaste por esos pecados nuestros, Señor, por todos esos males que nosotros hemos hecho, Señor. Que tú los llevaste en la cruz, Señor, y aún sin nosotros merecernos tanta bondad, Dios mío, tú lo hiciste por nosotros, Señor. Solamente tú esperas un corazón humillado y arrepentido delante de ti, reconociendo, Señor, que solamente a través de ti nos podemos salvar, Señor. Solamente hay un camino al cielo, lo dice tu palabra, y es Jesucristo, Señor. Ayúdanos, ¿verdad, Señor, en esta mañana estar agradecidos de que tú nos salvaste, Señor, y tener nuestra mirada en esa vida celestial, Señor. Gracias, Padre, por todo. Bendice a todos los que están aquí, Señor, y ahora usa al pastor, Padre, en la palabra que va a traer, que seas tú hablándonos a través de él, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Pueden sentarse.
Dios les bendiga nuevamente, hermanos. Vamos a estar en Santiago, capítulo 2. Santiago capítulo 2. Y vamos a estar hablando hoy acerca de la fe. La fe y las obras, hermano. Tema importante en la carta de Santiago, que está dirigida, usted sabe que esta carta, habíamos dicho, está dirigida mayormente a los cristianos que habían sido judíos antes, ¿saben? A los judíos que ahora eran cristianos, por lo tanto ya no eran judíos, habían sido salvados por Cristo, amén, pero que retenían mucho de su trasfondo, era basado en las tradiciones y en la cultura judía, en lo que la llamamos, ¿verdad?, según la palabra, la ley. Así que ellos habían tenido que transicionar de una religión basada en obras, ¿okay?, donde ellos habían malinterpretado que las obras eran las que hacían a uno salvo, o sea, las que agradaban a Dios. Lo que Dios miraba eran las obras. Por lo tanto, ponían un énfasis bien tremendo en las obras como tal. ¿Okay? Así que ese era el trasfondo de los que estaban recibiendo la carta de Santiago, eran los primeros destinatarios, los primeros que le iban a recibir. Por lo tanto, el énfasis que él hace en la porción que vamos a ver es necesariamente acerca de la fe versus las obras, o las obras versus la fe. ¿Amén? Bien importante, y la aclaración que él hace, hermano, es bien importante para nosotros también, porque la misma situación que había en aquel pueblo que escuchaba este mensaje, esta explicación, está presente hoy. Y no quiero decir que es que aquí hayan personas que tienen el trasfondo, judío, sino que más bien se nos ha enseñado en la tradición, ¿verdad?, religiosa de la cual nosotros venimos, que, donde se nos explicaba que, en resumidas cuentas, lo que hay es que portarse bien, como le decíamos antes. No, si es que lo que hay es que portarse bien, lo que hay es que seguir son ciertos los sacramentos, lo que hay es que uno hacer las cosas, ¿verdad?, dentro de lo que uno pueda, porque todos somos humanos, nos decían, pues hacerlas de X forma o de Y forma, de forma tal, pues al final no te apures que todo va a quedar bien, nos decían. Si eso fuera cierto, pues entonces pues vamos a ir con calma, y entonces de verdad todo va a quedar bien al final, porque a lo último Dios lo arregla todo. Pero lo que la realidad de lo que nos dice la Escritura, vemos muy claramente, hermano, que es imprescindible que nosotros comprendamos bien, amén, que comprendamos bien lo que nos dice la Escritura respecto a la verdadera fe y qué es lo que evidencia la verdadera fe, amén. Así que en este pasaje vamos a estar viendo que hay dos tipos de fe. Hay una fe que alguien dice tener, y hay otra fe que alguien dice tener, pero que evidencia con las obras, ¿ok? Así que eso es lo que vamos a estar leyendo hoy. Vamos a estar de pie en capítulo 2 de Santiago, versos 14 al 26. Lo leemos todos juntos, mi hermano querido. Amén. Gloria a Dios, dice la palabra del Señor, todos juntos. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, ir en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la Escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Así también Rahab la ramera no fue justificada por las obras, cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Padre Santo, ahora Señor, bendice tu palabra, y llévanos a través de ella, Padre, y que la podamos entender y la podamos atesorar en nuestro corazón. Y bien importante también que pongamos, Padre Santo, el énfasis que nos está diciendo en esta porción. Oh Padre, que si realmente tenemos fe, la fe en tu Hijo Jesucristo, que la evidenciemos con aquellas obras que te glorifican a ti, mi Señor. Así mismo, Señor, te damos gracias por la hermanita Delia, Señor, que ya está mejor. Te pedimos que se siga recuperando. Y gracias también por nuestro hermanito Josué, que ya tiene trabajo. También, Señor, te damos gracias por ello. Te pido, Señor, así por las peticiones de mis hermanos también, Padre, las que hemos estado siempre presentando jueves tras jueves, Señor. Obra en cada una de ellas, Señor, porque sabemos que tú eres fiel y tú eres poderoso y tienes misericordia de nosotros, Padre. Así lo pedimos ahora, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Se puede sentar entonces, hermano. Mucho se ha dicho, hermano, y quiero aclarar esta parte de una manera bien breve. Mucho se ha dicho sobre que si Santiago contradice lo que dice Pablo. Porque Pablo dice que la salvación es por la fe. Y no hay ninguna contradicción, hermano. A mí a veces me da una furia cuando yo oigo cosas como esta, porque es evidente que vienen de personas que no han escudriñado la Escritura. Gente que entre saca de aquí y saca de allá y hacen un cuento. No hay ninguna contradicción. Vaya a Romanos 4 para que usted vea, hermano. Vaya a Romanos 4. Lo estudiamos recientemente. Romanos 4, versos 1 al 5, dice: ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. O sea, está argumentando que en realidad Abraham no fue justificado por las obras. Pero dice la Escritura, dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero mire la explicación. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Cuál es el contexto de la fe que está hablando aquí? Está hablando lo mismo que está diciendo Santiago. Aquel que dice que tiene fe, ¿ok? Pero en realidad no tiene fe, porque su confianza no está puesta en Dios. Pero obra por aquello de cubrir lo que su fe no está cubriendo. O sea, obra por aquello de agraciarse y congraciarse con el Señor. Lo mismo que está diciendo Santiago, hermano. Estamos claros. Dice la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, porque el que cree en Él, en Dios, tiene que saber y tiene que confiar y tiene que constatar que le hay. Que Dios existe, que es real y que es galardonador, o sea, que premia a aquellos que le buscan. Por eso hace mucho énfasis la Escritura, a aquellos que te buscan de veras. ¿Por qué tiene que hacer ese énfasis? Yo le diría casi innecesario a la Escritura. ¿Por qué? Porque hay algunas personas que dicen que buscan a Dios, pero en realidad no hay tal cosa, hermano. Es igual que muchas personas hoy dicen que tienen fe. ¿Cuántos creen en Dios? Podemos preguntar aquí en un estadio de cualquier sitio. En un parque pelota preguntamos, ¿cuántos creen en Dios? La inmensa mayoría alza la mano. Vaya a cualquier concierto de este. Concierto de fulana en el Choliseo. Vi ahorita que decía, Katy Perry viene para el Coliseo, el Choliseo. Vaya allí. O por lo menos mande a preguntar, no digo que vaya porque no va a haber nada bueno. Mande a preguntar allí, ¿cuántos son cristianos aquí? Y hacen la ola, así. Entonces digo, pues vámonos de Puerto Rico porque aquí ya esto está evangelizado, vámonos para allá, para el Polo Sur. Sí, porque aquí ya no hay más trabajo que hacer, diría cualquiera. Pero entonces del dicho al hecho, hay un largo trecho. ¿Y por qué es? Porque muchos dicen tener fe. Pero esa fe no es real, hermano, porque la única fe que se evidencia es aquella que tú dices que tienes fe, tú dices que tienes fe, pues demuéstralo con las obras. Ese es el mismo argumento que está presentando Santiago aquí. Así que no hay ninguna contradicción, hermano. De hecho, lo voy a decir sincero, hasta el mismo Lutero encontraba contradicción entre estas cosas. Y mucho del ruido que se oye por ahí es porque, que Lutero dijo. Pero hermano, mire, Lutero es un hombre. No dudamos que Dios lo haya usado, pero Lutero no vino a traer la luz al mundo, ¿me entiende? Y Lutero no fue el que fue inspirado a escribir palabra de Dios como fueron estos hombres, amén. No que fuera menos, pero él no fue el que fue escogido para esto tampoco. Que si Lutero vino y trajo, ¿verdad? Y habló y especificó y enforzó la gracia de Dios y empezó lo que llamamos, ¿verdad? El movimiento protestante, o sea, protestando contra aquellas cosas que había que corregir. Y pretendió corregir el establecimiento religioso que había en aquellos tiempos, amén. Fue bien valiente, gloria a Dios. Pero también retuvo un montón de errores, ¿ok? Un montón de errores de doctrina que solamente al pasar el tiempo y las generaciones fueron que se fueron atendiendo. Y no vamos a entrar en esos detalles ahora porque se nos va el tema. Pero retuvieron un montón de ellos, hermano. Así que ellos más bien pretendieron corregir lo que en realidad necesitaba una corrección completa de arriba a abajo, y corrigieron algunas cosas, pero otras no. ¿Okay? Y una de ellas era, que yo no me explico cómo, es que él veía contradicción entre una cosa y otra. Que la Biblia es clara, la salvación es por fe. Santiago es claro, la salvación es por fe. Ahí dice que la fe, te va a ver el énfasis que él hace. Pero él es más claro todavía, Santiago dice, es que hay fe y hay fe, como diríamos hoy. ¿Okay? Hay una fe que es de nombre y otra fe que es de verdad. Eso es lo que vamos a ver ahora en nombre de Jesús. Así que es bien importante, hermano, que nosotros abundemos sobre esto. Usted va a ver más adelante en Efesios 2:8 que la salvación, porque por gracias gracias sois salvos. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, podría haber la tendencia y dice, pues no hay que obrar. Y de hecho, hay muchos lugares donde erróneamente predican, no hay que obrar. Porque la salvación es por fe. Todo está en tu convicción, en la mente. No hay que hacer nada más. No hay que hacer nada más para agradar a Dios para salvación. Y le voy a decir una cosa, eso es muy cierto. Pero es que el asunto es, ¿verdad? No todo se explica con esa aseveración. Eso aplica en el momento en que tú dices, yo voy a confiar y voy a confesar al Señor Jesucristo como mi Salvador. En ese momento, el Señor te salva, perdona tus pecados, amén. Y fuiste salvo simplemente por la confesión del Señor y Salvador que Cristo es. Amén. Lo dice la Escritura, Romanos capítulo 10, versos 9 al 13. No hay ningún problema, eso es cierto lo que dice ahí. Y lo creímos porque lo dijo el Señor aquí en la Escritura. Pero y después de ahí, hermano, y después de ahí, en el segundo después de ese, hasta el día de hoy, ¿qué va a pasar? Esa fe que tú dijiste tener, que tú confesaste delante de las personas, ¿es de verdad? Porque yo les digo, hay un montón de gente que pasan al frente, hermano. Hay un montón de gente que levanta la mano. Y si fuéramos a dejarnos llevar por todos aquellos que levantaron la mano, hermano, aquí necesitamos una carpa de aquí hasta la luz del Burger King allá abajo, ¿okay? Para acomodar a todos los que dijeron que sí un día levantaron la mano. ¿Entiendes lo que le digo? ¿Dónde están? Y yo no, ¿verdad? Uno no nació ayer, uno dice, no, es que lo más seguro, están congregados en otro lugar. No están congregados en otro lugar, nada. Porque en ese otro lugar donde se pudieron congregar, es la misma historia. Si yo le pregunto, pastor, ¿cuántos le han levantado la mano aquí? ¡Uy, mi madre! Eso es una cosa, dame la guía. Y hasta allá abajo. Ese es el problema, precisamente, que nosotros hemos señalado. Aún entre los bautistas fundamentales, hermano, existe algo que es erróneo. Y se lo digo de corazón. Este asunto de ganar almas, que le llaman ganar almas. Y gane alma, como si eso fuera a vender pellizcos, hermano. No sé si sabe lo que son los pellizcos, a lo mejor no es tan viejo. Sí, hermano. Entonces van y ¿sabes cómo ganan alma? Tocan la puerta de Pablo, por ejemplo, allí. Ahí todo Pablo acá. Tum, 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 tum. Pablo abre la puerta. ¿Qué fue? Nosotros venimos aquí a preguntarle a ver si usted quiere ir para el infierno a chichajarse o quiere ir para el cielo. ¿Qué va a decir Pablo? Y no le digo de cuento, hermano, pues yo lo he visto, yo lo he vivido. ¿Qué dice? ¿Qué va a decir Pablo si está en su juicio cabal? Muchacho, yo para el infierno no quiero ni para nada. Ah, pues, el que te puede llevar para el cielo es Cristo. ¿Tú quieres a Cristo? Porque Cristo dijo que el que me confesara delante de los hombres, yo te confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Eso es cierto. Entonces Pablo en 10 segundos va a conocer quién es Cristo. ¿Ah? Sin haber estudiado la Escritura, sin haber escuchado la verdad de Dios, simplemente de sopetón por el susto de no achicharrarse. Claro, ¿quién va a decir que no? Repite conmigo. ¿Quieres recibir a Cristo? Seguro. Señor, ahora mismo yo confieso mis pecados, yo te confieso como mi Señor y Salvador, y todo está bien, y de ahora para adelante yo voy a ser tu hijo, y voy para allá para proclamar tu palabra en el nombre de Jesús, amén. Se tardan 3 minutos, ya usted está salvo, y le dan un tratadito y un nuevo testamento, para adelante vamos para el otro, a ganarnos al otro que está viviendo al lado de Pablo. Y así, hermano. Y a los 10 minutos, pregúntale a Pablo a ver si él se acuerda lo que hizo. Eso es ganar almas para muchos. Pablo profesó fe. ¿Y a dónde se fue esa fe? Sí, a veces hay iglesias que reportan que ganaron 300 almas un domingo. Pero hermano, si 300 almas, pues aquí los templos no tienen significado. Entonces, los lugares de reunión tienen significado. Hay que reunirse en los campos baldíos porque no hay suficiente espacio. Si fuera verdad que se ganan 300 todos los weekendes. Hermano, algo está mal. Y es que están obviando lo que dice la palabra aquí. Para conocer al Señor, nosotros que somos tan cabezones, y tan, cuando no estamos en Cristo, bien cabezones y entremetidos en pecado y la carnalidad, ¿tú te crees que en 10 segundos la persona que usted le habla así va a conocer realmente lo que tú le estás diciendo? Lo que quiere es pasar el susto, hermano. Hay que escuchar la palabra del Señor. La fe viene por el oír. Y no son 3 segundos de un texto, hermano. Hay que escuchar la palabra de Dios para que ella nos convenza. Y para que el Señor entonces nos dote de la fe, decir, mira, lo que estás escuchando es verdad. Y tienes que tomar una decisión sobre lo que estás escuchando, cuando lo hayas comprendido, hermano. Si no, aplica lo que está entonces en la parábola del sembrador. El sembrador iba sembrando la palabra de Dios pan de quiera, tirando pan de quiera. Y una cayó entre pedregales, esa se fue al ladrón. Una cayó entre espinos, los espinos nacieron. Una cayó junto al camino y los changos que andan por ahí se lo comieron. Una parte cayó en buena tierra, porque es que hay que pasar trabajo, hermano, y hay que escuchar la palabra del Señor. Eso no es así a los runtuntum, como dicen por ahí, a los sacando el bate, como uno dice, no. Así que hay fe, eso es lo que está hablando Santiago aquí, hermano. Fíjate cómo dice, movió aquí el papel, dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe, o sea, esa fe que no tiene obras, le podrá salvar? Ese es el argumento. ¿Ok? Todos los que estaban, los que contestaron en el concierto, sí, sí, ¿podrá esa fe que no tiene obras salvarle? ¿Por qué yo digo que no tiene obras? Porque la palabra dice, haced pues obras, y obras dignas de arrepentimiento, dad fruto digno de arrepentimiento, fruto de aquel que representa, que realmente se arrepintió, hermano. ¿Se arrepintió de qué? De los pecados. ¿Ok? Es una vida bien diferente aquel que vive arrepentido de su pecado, reconociendo que Dios es Señor de su vida y que Cristo le salvó y le perdonó sus pecados. Bien diferente a otro que dice, sí, yo sé quién es el Señor Jesucristo, pero anda por ahí como si Él no existiera. Bien diferente. Esa es la diferencia que pretende hacer Santiago aquí. ¿Ok? Y Él dice, por ejemplo, para que veamos esa fe que dicen que es fe, ese tipo de fe que no tiene obras. Mire el verso 15, él dice un ejemplo. Si un hermano o una hermana están desnudos, bien similar a lo que estaba hablando el hermano ya esta mañana, y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y cada uno de vosotros, y alguno de vosotros le dice, vayan en paz, caliéntense y coman, y hártense, en otra palabra, hártense, lo que quiere decir saciados. Qué bonito suena eso.
Le ponen hasta el metal de voz así para que se oiga como si fuera un locutor de radio,
para que la palabra como que caiga más dulce. Pero si las personas no tienen ni qué ponerse ni qué comer, ¿de qué vale que tú le digas vayan, vístanse y coman? Y coman hasta que no puedan comer más. Dice, pero si ustedes no le dan las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovecha que uno le diga vete? Confía en Dios, que Dios te va a suplir. En el Dios que yo confío, Él te suplirá. Y tú tienes en el baúl lo que hay para suplirle a ellos. O sea, no solamente está diciendo eso no es fe. Eso es un aguaje lo que está diciendo aquí. Es una hipocresía. ¿Va entendiendo, verdad? O sea, ¿qué clase de fe vacía es esa? Si fuera fe real, proclamando un Dios real que va a suplir, ¿no piensa usted que el primero que estaría entendiendo que Dios puede suplir a través de él y de ella es el que dice tener esa fe? Y dice, pues mira, el Señor va a suplir a través de mí. Y ahí va. Porque así es que ha puesto el Señor. O sea, la verdadera fe, la fe en este caso que confía que Dios te ha salvado, y que ya tú no eres ciudadano de aquí, sino ciudadano de la patria de la eternidad, del reino celestial, amén. Estás puesto aquí, y Dios te ha puesto a ti con una comisión de bendecir a los demás, primeramente predicándole el Evangelio para que conozcan al Señor Jesucristo, pero también, hermano, para cualquier otra necesidad. Y si tú tienes y no le das, entonces yo digo, ¿qué clase de fe es esa? ¿Qué clase de confianza y qué clase de fidelidad es esa? Pues entonces yo digo, pues que no es fe. Eso es lo que está diciendo Santiago. No lo digo yo, lo dice Santiago. Dice, así también la fe, si no tiene obras. ¿Qué dice ahí? Es muerta en sí misma. La fe, si no tiene obras, es muerta. O sea, la fe no es fe, si no tiene obras. Eso es, en otras palabras, lo que evidencia la fe son las obras. Pero hay que tener cuidado con esto también. Hay muchas personas que obran, pero no tienen fe. Y lo que estábamos diciendo en el capítulo 4 de Romanos es precisamente lo mismo. Decía, Abraham fue justificado por la fe. ¿Okay? O sea, lo que mueve las obras del creyente es la fe. Pero hay personas que hacen obras sin tener fe. Pero esas obras no le pueden salvar, porque las obras no salvan, hermano. La obra de Cristo sí salva, pero las nuestras no salvan, por más lindas que sean. Y digo yo esto, hermano, porque hay muchas personas que hacen muchas obras. Yo lo voy a ser bien sincero con esto, y no quiero sonar pedante. ¿Okay? Pero mire, usted sabe que hay muchas personas que vienen aquí, y vienen de otro país, vienen allá del estado de Utah. ¿Okay? Vienen vestidos de pantalón negro y camisa blanca. Y a pesar de que son muchachitos, dicen elder aquí. ¿Tú lo has visto, verdad? Ahí. Se fajan de verdad. Se fajan, digo yo, como un buey. Porque vienen de allá, se costean su propio gasto y están 2 y 3 años aquí. Mínimo 2 años tienen que cumplir. Los mormones. ¿Okay? Para que no tenga duda, no pase mucho trabajo. ¿Okay? Entonces, ellos vienen aquí a evangelizar, a proselitar. ¿Okay? Pero hermano, se llama la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Es el nombre oficial de ese movimiento. Pero usted se ha puesto a indagar a quién es que ellos le llaman Jesucristo. El que ellos le llaman Jesucristo no es este de aquí, hermano. Las letras son las mismas. Pero no es ese Jesucristo. Ni es este Evangelio tampoco. Ahora se presentan por ahí, la gente dice, sí, son cristianos, lo que pasa es que llaman los santos de los últimos días. Es que tienen su peculiaridad. Su peculiaridad no, que eso es otra cosa, hermano. El evangelio de ellos no es la salvación por fe. El evangelio de ellos es pertenecer a la iglesia mormona y seguir las enseñanzas que Dios redactó a través del ángel Moroni en unas placas que solamente John Smith se encontró en una ocasión. Joseph Smith se encontró en una ocasión. Y las tradujo de un idioma que nadie entendía, y el ángel le dijo cómo traducirlas, y las originales de esas se desaparecieron ya. Vaya usted a ver. Que Cristo después se le apareció a los indios en América. ¿Usted no sabía eso? Eso es como una película, hermano. Se le apareció a los indios en América. ¿Ok? Literalmente a los indios que están en el área que nosotros llamamos Yucatán. ¿Ok? Ahora, que es Mérida, México. Y por ahí, ¿verdad? México, ¿cómo se dice? Guatemala, Nicaragua, toda esa área por ahí. Y después él subió y predicó más arriba en el área que nosotros conocemos como Nuevo México, Arizona, y toda esa área por allí. ¿Okay? Y predicó, por eso que usted busque Jesus Mormon, busque images en Google, y le va a aparecer como el Señor Jesús así, como con una de los, como lo que dicen que es el Señor Jesús, como con una aureola así. Y los que están alrededor de ellos son indios americanos. Usted dice, ¿y qué representa eso? No, eso es una imagen abstracta representando a todas las naciones escuchando a Cristo. No, hermanito. Eso, usted lo podrá usar una imagen así para algo así. De hecho, la hemos usado aquí para eso mismo. Pero para ellos no. Es que los indios americanos escucharon a Cristo que se les apareció allí. Y eso en ninguna de las palabras está. Por eso es que dice el libro de Mormón, otro evangelio de Jesucristo. Él lo dice claro allí, hermano. ¿Cómo que otro evangelio? Entonces, ¿por qué ilustró esto, hermano? Y pudiéramos aquí dar un estudio. De hecho, hay un estudio publicado que tenemos en la web acerca del mormonismo. Usted lo quiere, lo puede bajar y puede ver todo el detalle. Hermano, ¿qué quiere ilustrar con esto? Estos varones vienen acá y se matan haciendo obra, hermano. Y están 2 y 3 años por ahí viviendo por su cuenta, predicando un Cristo falso, hermano. Entonces, el argumento mío es, ¿de qué le vale esa obra? Tienen fe, pero no es en el Cristo bíblico, en el Cristo que murió por nosotros y nos salvó. Tienen fe en lo que dijo aquel Moroni, que ellos están puestos aquí, porque Cristo no es el Hijo de Dios. Cristo fue un ser humano que lo hizo bien, ¿ok? Y fue exaltado por Dios. Ese no es el Cristo bíblico. Y como fue exaltado por Dios, Él vino para entonces después acá en esta tierra formar un matrimonio celestial y casarse en un matrimonio celestial. Si usted quiere ver lo que es eso, vaya al estudio que está en la web sobre los mormones. Entonces ya después de que salió de aquí, cuando él ascendió a los cielos en el capítulo 1 de Hechos, es que fue a otro planeta. Y en ese planeta, con esa que se casó con él en el matrimonio celestial, iban a poblar ese planeta. ¿Qué planeta es? Ellos no saben, no dicen tampoco. ¿Y cuál es la presunción que tienen con respecto a los que creen en esa fe? Que va a pasar lo mismo. Usted se va a casar, cásese en un templo mormón, porque allí hacen una ceremonia para que sea un matrimonio celestial. Y con la que usted se casa, dice, las mejores prospectos para ellos son las que pueden tener muchos hijos. ¿Usted se cree que esto es un cuento? Búsquelo en el estudio, mire. Para que tengan muchos hijos, porque así con muchos hijos, usted tiene un pie adelante y empieza a poblar al planeta donde usted lo van a enviar después. Cristo simplemente fue uno que estaba en esa etapa adelante que usted. Que él estaba un poquito más adelante en esto de casarse y poblar el planeta. Star Trek. Otro evangelio de Jesucristo, hermano. Se matan predicando esas tonterías. Y hay gente que viene, los que sirven la casa y le lava la ropa y le da comida. ¿Podrá la fe salvarle? Esa fe no, porque no es fe en lo que yo crea que se mueva. Tengo fe en esa palma que se la está moviendo el viento. Eso a mí no me sirve de nada, hermano. Fe en Cristo Jesús, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. En ese es que hay que creer. Y si yo he creído genuinamente en Él, la evidencia de ello es que la obra que yo haga es para darle gloria a Él y no a mí. Por más sincero que haga alguien la obra, si no está creyendo en Cristo, esa obra no le sirve de nada. Como mencionamos en Romanos 4, de 1 al 5, que citamos hace un ratito, hermano. Y tomé ese ejemplo porque es una cosa que se parece. Yo he escuchado a muchas personas decir, sí, ellos son cristianos también. No, porque es que la definición de cristiano es el que confesó a Cristo como Salvador. Y ellos mencionan un Jesucristo que no es el de aquí, es otra cosa. ¿Amén? Hay que tener cuidado con eso. Vaya Juan, primera de Juan. Primera de Juan 3, 14 al 16. Se sabe que está Juan 3, 16, ¿verdad? Pero vaya a primera de Juan, que es la carta. Primera de Juan 3, 14. Mira aquí como Juan dice lo mismo que Santiago, hermano. Pero en otras palabras, Juan siendo Juan. Porque él hablaba como que un poquito como más cálido. Él menciona mucho, hermanitos míos, hijitos míos. Amén. Mire cómo dice Juan, primera de Juan 3, 14, 16. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Y cuál es la evidencia? Porque amamos a los hermanos. ¿Por qué quiere decir que cuando estábamos en muerte, o sea, estábamos en Cristo, condenado? Dice, el que no cree ya ha sido condenado. Como dice Juan, el Evangelio de Juan 3, 14 en adelante. El que no cree ya ha sido condenado. El que está condenado, una de las evidencias era que no se amaba ni a él mismo ni amaba a nadie. Pero ¿cómo va a amar a nadie si Cristo no está en él? La nueva naturaleza no está en él. No hay nada, lo que hay es delitos y pecados y muerte, hermano. Pero Juan dice, pero ¿sabes qué? Una de las evidencias que nosotros hemos pasado de muerte a vida mediante la fe en Cristo es que amamos a los hermanos. Dicho de otra forma, dice, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Pues, ¿qué podríamos decir? Alguien que dice, sí, yo soy de Cristo, pero no ama a su hermano, pues es mentiroso. ¿Cómo decía el Señor Jesús? En esto conocerán que sois mis discípulos. ¿En qué? Si tuviereis amor los unos por los otros. Hermano, es una gran evidencia, porque donde antes no había amor, Dios puso su amor. ¿Y por qué lo puso? Porque Él nos transformó y nos compró con su sangre en el momento que nosotros le confesamos a su Hijo como Salvador. Amén. En el momento que nosotros pusimos nuestra confianza, nuestra fe en el Señor, Él nos salvó, nos limpió, nos preparó. Y donde antes lo que había era una olla de grillo, ahora puso amor, hermano. Donde antes lo que había era un peñón, puso amor. Y lo primero es, en esto conocemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. Bendito sea el Señor. Dice el 15, porque es que todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna. Permanente en él. Lo que quiere decir con esto es que él no tiene vida eterna, hermano. Dice, en esto hemos conocido un amor. El amor, porque él puso su vida por nosotros. De esa forma, dice, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Ahí está hablando de la obra. Pero está diciendo que esa obra de amar a los hermanos viene de un punto central. Proviene de que hemos sido salvos y Él ha puesto a su amor en nosotros. Él nos amó primero. Nosotros le amamos a Él, dice el mismo Juan, porque Él nos amó primero. Y por eso ahora nosotros podemos amarnos a nosotros mismos, amarlo a Él y amar a los hermanos. Lo mismo que está diciendo Santiago, hermano querido. Por eso Él decía, si usted ve la necesidad en alguien y Dios le ha puesto a usted para que usted ame a su hermano, ame a su prójimo, pero usted simplemente le ha dado unas palabras huecas y no ama al hermano en la necesidad que tiene, de nada vale. ¿De qué aprovecha? Dice Santiago acá en el verso 16 del capítulo 2, volviendo a Santiago 2. ¿Amén? Y por eso dice, así mismo es la fe. Si no tiene obras, no es fe, es muerta en sí misma. No hay nada que esté produciendo. ¿Amén? Así que ese es el argumento hasta donde él lo va dejando ahí, en el nombre de Jesús. ¿Usted sabe qué es lo que pasa, hermano? Más adelante va a mencionar acerca de lo que los demonios creen y tiemblan, ¿verdad? ¿Por qué menciona que los demonios creen y tiemblan? Ustedes vamos a ver ya mismito, ¿verdad? Porque los demonios tienen fe, ¿usted sabía? Los demonios tienen fe, pero hay una gran razón por la cual los demonios no son salvos. Vamos a ver ya mismo eso, una parte importante. Ahora bien, puede ser que alguien dijera, dice aquí el verso 18, pero puede alguien que venga con este argumento y dice, tú tienes fe. O sea, tú dependes de la fe y yo dependo de las obras. Acuérdese que esto se lo podía encontrar bien fácilmente, porque acuérdese de la audiencia a quien estaba escribiendo. A muchos judíos que eso y eso iban de boca haciendo obras. ¿Ok? Obras, 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 obras. Y se le olvidaba, y se le había olvidado desde plano, desde el principio, para quién, la gloria de quién, ellos que pretendían hacer esas obras. Por eso dice, a lo mejor viene alguien y dice, tú tienes fe. Allá tú con fe, tú bregas con fe, yo brego con obras. Y el argumento de Santiago es, muéstrame entonces tu fe sin tus obras. ¿Okay? Y yo te mostraré mi fe por mis obras. Muéstrame cómo es posible que tú digas que tú eres con obras nada más. Muéstrame entonces dónde es que está la fe que está detrás de esas obras. Y él le va a decir, no, pero si es que yo no tengo fe, yo solamente hago las obras por hacerlas. Dice, pero ¿y cómo es posible eso? ¿Hacerlas a nombre de quién? Sí, para que, como dicen algunos, para que el universo, contribuir, ¿verdad?, a la armonía del universo. O sea, que ahora muchas personas hablan así. Antes decían, ten cuidado que el diablo empuja. Ahora lo que dicen, que no te oiga el universo, dicen ahora. Como si el universo te hubiera oído. Que la gente, yo te digo, cosas más raras que se escuchan. Está bien que antes decía, ten cuidado que el diablo empuja, pero tampoco era que servían a Dios. Y yo digo, si usted quiere de verdad tener el cerco de los ángeles de Dios y el Espíritu Santo contra el demonio, créale al que tiene poder sobre todas las cosas, al que murió para salvarlo, el Señor Jesucristo. ¿Qué? Pero ni eso. Tenga cuidado del universo también ahora. No vaya a ser que lo arrolle cuando pase por ahí. El universo se lo lleve enredado. Ay, hermano, la gente a veces con sus cosas. Pero mire lo que pasa aquí. El argumento de Santiago. Aquel dice que tiene obras, pero no tiene fe. Y yo digo que tengo fe. Y yo puedo demostrar que mi fe es genuina mediante mis obras. Amén. Pero recuerde que hay obras y hay obras también, lo que habíamos estado diciendo antes. Hay peticiones y hay peticiones. Amén. La obra que agrada a Dios es aquella que le da gloria a Él. Amén. Mismo punto que le estamos ilustrando de los que tiene la vestimenta peculiar, que le dice un rato. El que ellos prediquen que Cristo Jesús estuvo en las Américas predicando lo que no había predicado allá en Judea, en Galilea, no le están dando gloria a Dios. Mencionan a Dios mucho y mencionan a Jesucristo, pero no es ni Dios ni Jesucristo como ustedes los conocen en la Biblia. ¿Le están dando gloria a Dios? No le están dando gloria a Dios nada, hermano. ¿Están pasando mucho trabajo? Mucho trabajo están pasando, cierto, pero no es predicando el Evangelio. Esa obra no sirve de nada, hermano, porque lo primero que no sirve para nada es la fe, porque no tienen la fe puesta en quien hay que tenerla, hermano. Tienen la fe puesta en una historia que alguien se inventó muchos años después. Tenía que ser de Estados Unidos. Al igual que viene aquí, ¿cuántos cuentos no se inventan en esta isla? Búsquelo también en la web. Sectas nativas de Puerto Rico. Hubo hasta para llenar un estudio que dura como 3 horas. Vergüenza nos debe dar acá abajo también. Bueno, yo creo que de allá para acá hay que rehacerlo para añadirle el segundo capítulo, que es más grande que el primero a lo mejor. Porque cuidado que hay cuentos por ahí. Nativos, de, no estoy diciendo que aquí son que autóctonos puertorriqueños. ¿Por qué? Porque muchas personas obran basados en una fe. Lo primero que no está correcto es la fe en quien la pusieron. ¿Ah? Por segundo, por consiguiente, las obras no le sirven de nada. Hermano, pero mire, nosotros examinándolos acá, a la luz de lo que dice Santiago aquí. Fíjese el argumento que él dice. Tú tienes fe y yo tengo obras. Y el argumento que él muestra, él dice, muéstrame tu fe sin tus obras, a ver si es fe de verdad. Vamos a ver si lo que está detrás de tus obras es fe o no. Pero muéstrame tu fe sin tus obras. Y yo te voy a mostrar mi fe, que mi fe es verdadera, por mis obras. O sea, yo no te voy a mostrar nada que no sea fe evidenciada por la vida que yo llevo ahora. La obra, que él está hablando de obra en el sentido general amplio, hermano. Porque la obra es nuestra vida, ¿ok? La obra es nuestra vida. Usted, la vida que usted lleva ahora en Cristo, es la obra suya, ¿ok? Lo que habla, lo que piensa, lo que dice, lo que hace, lo que no hace inclusive, ¿amén? Todo ello es para llevarlo a la gloria de Dios. Esa es su obra. Que usted lee por ahí, biografía de tal persona, obra de fulano de tal. ¿Qué quiere decir con eso? Que habla de toda su vida, hermano. El relato de su vida. Eso es lo que está diciendo Santiago aquí. La vida de aquel que ha venido a Cristo ha sido transformada. Y la evidencia de la transformación que hace Dios, la evidencia en su vida, en su obra. Lo que está diciendo Santiago aquí. Entonces, para aquellos que piensan, sí, pero yo tengo fe. Mira el verso 19, dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, amén, está bien, correcto. Pero también los demonios creen y tiemblan. ¿Usted recuerda ya en Mateo 8? Vaya a Mateo 8, 29. ¿Usted recuerda la historia, la historia que nos relata allí? Solamente un ejemplo, ¿verdad? Pues vamos a buscar un montón. Mateo 8, 29. ¿Usted se acuerda de los endemoniados en Gadara? Los endemoniados gadarenos. ¿Recuerda? Que decían que no los podían sostener porque ni las cadenas los aguantaban. De tan fuertes los demonios que tienen adentro. Dice, esos dos endemoniados salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Dice el verso 28 del capítulo 8 de Mateo. Y clamaron diciendo, porque iba Jesús pasando por allí, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Mira lo que dijeron los demonios, hermano. Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. Esos demonios tenían más fe que el 99% de la gente, hermano. Porque, ¿qué le llamo yo fe? Ellos proclamaron a Jesús, Yeshua, Jehová salva. ¿Qué quiere decir el nombre de Jesús? Jehová Salvador, Hijo de Dios. Pero ¿y cuántas personas por ahí pueden confirmar con su vida que Jesús es Hijo de Dios? Muy pocas. Pero los demonios lo dijeron bien. Jehová Salvador, Hijo de Dios. Sabían hasta lo que estaba dictaminado para ellos. Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. Como quien dice, no despinta nada. Nada va a cambiar nuestro destino. Porque estamos condenados ya. Y que se ya empezó la hora del tormento. Ellos saben que para allá es que van, hermano. Entonces, ¿qué vamos a decir? Ahí lo dice Mateo 8:29, los primeros demonios cristianos. Eso es lo que dice ahí. No, porque es que más adelante dice, ¿dónde se convirtieron los demonios? Si nos echas fuera, le rogaron los demonios al Señor. Oye, hay tanta gente que dice, Señor, declaro que mañana en la marquesina mía va a haber un carro de último modelo rojo. Lo declaro y te lo puse en tu boca y te comprometí. Los demonios le rogaron. Y no eran salvos. Le rogaron al Señor. ¿Por qué hay que rogarle? Porque Él es el Señor de todo, hermano. Los demonios sabían eso y estaban confirmando eso. Si nos echas fuera, o sea, no te estamos diciendo que nos eches fuera. Es que se nos hace que nos vas a echar fuera, porque eso es lo que tú haces. Eso fue lo que tú viniste a hacer en este mundo, a dar libertad a los cautivos. Si nos echas fuera, que es como que 100% posible y probable también, permítenos ir, te rogamos, a aquel hato de cerdos que está allí. Y vuelvo y digo, esos no eran demonios cristianos, hermano. Imagínense eso. Imagínense entonces si alguien diga por ahí, ¡hey! Porque yo hago las cosas que yo haga por ahí, pero al final yo le echo la bendición a todo el mundo. ¿Y dónde está eso mejor que lo que dijeron los demonios allí? Los demonios trataron con respeto al Dios de Dios y Señor de señores. Pero hay gente por ahí que lo deshonra todos los días, haciendo lo que estaban haciendo. Estaban haciendo lo mismo que los demonios. ¿Qué estaban haciendo los demonios? Atormentando a estos pobres hombres. ¿Estaban haciendo algo bueno los demonios? ¿No? Pues por ahí la gente haciendo lo que da la gana, haciendo cosas que no honran a Dios. Y después son más pedantes que los demonios. Que Dios les bendiga. Que Dios me perdone. ¿Entiendes? Que te perdone Dios porque yo no, como dice la canción. Esa fe, entre comillas, fe de mentira, fe de embuste, es la que llama a Santiago aquí. Tú tienes fe. Si tienes fe y crees que Dios es uno, bien hace, pero también los demonios creen y tiemblan. Dice, pero ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Fíjate como dice, hombre vano. Toma dos ejemplos. El primero es el de Abraham. ¿Usted recuerda a Abraham? Que muchos le llaman, y le llaman la palabra, ¿verdad? Y podemos inferir por la palabra. Le llaman el padre de la fe. ¿Qué? Dice ahí mismo, lo dice, Abraham nuestro padre. No fue justificado por las obras de Abraham nuestro padre. Él dando importancia sobre las obras que evidencian la fe de Abraham. En este caso, ¿vieron cómo las obras evidenciaron la fe de Abraham? Es lo que quiere decir. Cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar, hermano, ¿usted sabe la fe de ese hombre allí? Dios por fin le había concedido el hijo que, con el cual iba a cumplir la promesa de la descendencia que nadie iba a poder contarle tanta que era. Pues es que es claro, hermano, para tú tener descendencia tienes que tener el hijo. Él no tenía ninguno, estaba viejo, pero pasado de viejo ya. 100 años tenía él y como 90 tenía Sara. Eran dos ancianos que estaban prestados hace tiempo, hermano. Y Dios probándolo, porque Dios le había dicho que le iba a dar descendencia. Ellos estamos, nosotros estamos ya en etapa de tatarabuelos aquí y nosotros no tenemos un hijo. Y Sara concibió y tuvo el hijo. Se llamaba Isaac. ¿Te acuerdas? Que Sara en una de esas de las visitas del ángel de Jehová, de aquí a un año Sara tendrá un hijo. Hay gente que dice, ella se burló, yo pienso que es que ella le estuvo tan impactante, ¿verdad? De hecho, en esta película que se llama The Bible, lo pintan lo más bien. O sea, no lo hacen, la artista no lo hace de forma burlona, lo hace como quien dice, ay sí, si yo tuviera ese hijo de aquí a un año. Y al año lo tuvo. Y después Abraham es probado por Dios cuando le dice, ese mismo hijo, el único, el que va a ser el ancla de esa promesa de descendencia, ofrécemelo en holocausto. Y ese hombre fue y se movió para allá. ¿Usted piensa que él sabía que Dios le iba a dejar matar al muchacho? No, hermano. Lo primero, que los holocaustos humanos no agradan a Dios. Él sabía que eso no iba a ocurrir. Hay personas que se ponen a argumentar, no, porque... No, no, hermano. Eso no agradaba a Dios. Lo que estoy seguro iba en la mente de él cuando iban caminando al monte era, yo quiero ver lo que Dios va a hacer. Porque él sabía que Dios iba a hacer algo. Pero él no se sentó en el monte a ver lo que Dios iba a hacer. Él fue adelante a hacer lo que Dios le mandó. Y justo antes de matar al muchacho, el ángel de Jehová le aguantó la mano. Dijo, aguántate. ¿Qué? Y cuando miró para el lado, había un cordero trabado en una mata. Ahí está el holocausto. Jehová quería un holocausto, pero quería probarlo a él también. Y Abraham profesaba fe. Claro. ¿Y las obras de Abraham confirmaban esa fe? Claro. Eso es lo que está diciendo Santiago ahí, hermano. ¿Cómo decir que Abraham tenía fe y estaba sentado allí en su tienda de campaña de día, cogiendo fresco allí, y él tenía fe, pero no movía un dedo para darle gloria a Dios? Y eso hay muchas personas hoy así. Si fulano es cristiano, ese muchacho, eso es muere santo, como dicen por ahí, usando el folclore antiguo, erróneo ese que nos criaron a nosotros. Yo fulano, eso es un canto de carne con ojos, como dicen. Un canto de pan. Él es bien bueno. Lo que pasa es que él no se congrega. Y yo no le estoy diciendo a usted que la vida del creyente es la congregación. ¿Amén? Pero si usted no se congrega, no me diga a mí que usted no ama a Dios. Usted no puede amar a Dios si no se congrega, hermano. Porque la palabra del Señor nos ha mandado a congregarnos. O la bendición, dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Porque Él nos mandó y nos lo dijo. No dejen de congregarse como algunos tienen la mala costumbre. No se congrega. ¿Qué yo voy a pensar? ¿Que está orando allá en lo secreto? No ora nada. ¿Qué yo voy a pensar? ¿Que está leyendo la palabra del Señor, estudiándola en otro lado? No está estudiando nada, se lo sabe cualquiera, hermano. Por eso digo yo. Muchas veces decimos, sí, es que es bien bueno. Pero es que con bueno no sacamos nada, hermano. No, es que él va de momento y él va y ayuda a los viejitos acá y él va a hacer otra cosa acá. Pero vuelvo y digo, ¿de qué valen esas obras sin la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios? No valen de nada, hermano. ¿Me entiende lo que le digo? La verdadera obra que le da gloria a Dios no solamente es aquella que puede ayudar al prójimo, según el contexto de lo que dice aquí, aquellos que estaban desnudos y desmayados. No solamente la que puede ayudar al prójimo, sino la que ayuda al prójimo y se hace basada en la fe del Hijo de Dios. Porque entonces se hace a conciencia, se hace a sabiendas y se hace dirigida por el poder de Dios, por el Espíritu Santo de Dios. Y nos ayuda a darle gloria a Dios y hacerlo de manera concienzuda. Y le damos gloria a Dios no solamente con la obra, sino con nuestra vida, la cual Él salvó. Amén. Eso es lo que Dios quiere, hermano. Por eso dice aquí, Abraham, claro, dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y la fe se perfeccionó, o sea, la fe maduró por las obras? Por eso era que Dios se pasaba probando a Abraham, probando a Abraham, probando a Abraham. Abraham, en términos de su fe, ¿era igual que cuando Dios lo llamó allá en su tierra, en Ur? No, hermano, lo había probado y lo había probado y lo había probado y lo había probado y lo había perfeccionado, había madurado la fe y lo evidenciaba las obras de Abraham. Amén. Y el otro ejemplo es Rahab. ¿Te acuerdas de Rahab? Rahab la ramera, allá en Jericó, que recibió a los espías. ¿Ok? O sea, a los que envió Josué a averiguar cómo estaba la cosa en la ciudad. Y por la fe, lo voy a ver más adelante en Hebreos también, capítulo 11, dice que por la fe fue que Rahab recibió a estos espías y los albergó en la casa y los protegió cuando los cananitas los estaban buscando, los habitantes de Jericó. ¿Ok? Rahab dijo tener fe cuando recibió a los espías y ellos dijeron, muchacho, aquí la gente de Jericó está que se derriten del miedo, muertos de miedo, porque saben que viene un pueblo fuerte que se llama Israel y que el Dios de Israel es el que es. Y que no hay Dios de nosotros, estos muñecos que nosotros tenemos aquí, que le haga frente al Dios de Israel. Y le tocó a los moabitas, le tocó acá, ahora viene acá y ahora vienen aquí. Nosotros somos la primera ciudad en turno. La gente está que se tira al piso muerto del miedo que tiene. Pero ella también, ella temió a Dios y dijo, si Dios es el Dios y es el único Dios, a ese es que yo voy a servir. Y estos que están aquí son los que han venido y han mostrado misericordia en mi casa. Le dijo, vamos a hacer una cosa aquí. Hizo así, cuando ustedes vengan a tomar la ciudad, porque yo estoy seguro que Jehová les ha dado la ciudad, ustedes van a hacer misericordia conmigo y con mi familia. Tuvo fe, dice, si Dios es Dios grande, misericordioso, yo voy a aprovecharme de su misericordia. Entonces ellos sacaron un cordón colorado, ¿recuerdas eso? Cordón de grana. Pero mira, este cordón, este es la salvación de esta casa. Tú lo pones en la ventana, porque la casa de ella estaba en el muro, que se veía de afuera, cuando el ejército de Israel diera la vuelta, iban a dar vuelta, y dice, allá hay una ventana que tiene un cordón bien chillón, colorado, apuntado allí. ¿Usted no cree que ella estaría allí todo el día chequeando que no se caiga el cordón este? ¿Ah? Eso no es que si el sol le dio y marchitó las hojas del florero. No, no, no. El cordón está puesto, pinchado, y que se ve claro. Yo estoy seguro, ella se iría para casa, otro día, así chequeando a verle afuera, a ver que se vea claro. ¿Por qué? Porque cuando se derrumbara el muro, hermano, lo más importaba era, ¿dónde está la casa de Rahab? Porque todos los que estén allá adentro se salvan, el resto no. Es un tipo de Cristo también, hermano. Si usted lo ha visto. Los que están en Cristo, los que estaban en ese lugar, que habían creído, se salvaron. El resto no. Todo, todo, todo pereció, excepto los que estaban ahí, los que habían creído. ¿Hizo obras Rahab que evidenciaban su fe? Pues claro. Hizo obras que pusieron en peligro su vida. ¿Y después qué pasó? ¿Usted sabe que Rahab parte de la genealogía del Señor Jesucristo según la carne? ¿Verdad? Rahab, ¿verdad? Salmón, se casó con Salmón y tuvieron uno que se llamaba Obed. Y Obed tuvo un hijo que se llamaba Isaí. Isaí tuvo un hijo que se llamaba David de Israel. Y por ahí seguía. A Boaz. Boaz. Ya fue mamá de Boaz. Obed, Isaí y David. Y después por ahí hasta el Señor Jesucristo. Una prostituta cananita de Jericó. Pero eso no hace diferencia, porque lo que ecualiza a todo el mundo es la fe en el Señor Jesucristo, hermano. Y por eso que la ponen aquí como ejemplo. Dice, porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, la fe sin obras está muerta. Muchas personas dicen, sí, yo tengo fe, tengo fe. Yo tengo fe, pero su evidencia de la fe no está por ningún lado, hermano. Mire, hermano, vamos a ir a una porción, ¿ok? Que está en Tito, vaya a Tito capítulo 1, y luego lo llevo a otra porción y con esto vamos a terminar. Si va un poco hacia atrás, ¿verdad? Antes de Santiago, Hebreo, después Filemón, y antes de Filemón, Tito. Tito capítulo 1, verso 16. Mira, Tito 1, 16 dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Amén? Está hablando precisamente de las mismas personas, ¿no? Que dicen que son de Cristo, pero dice que con sus hechos lo niegan. ¿Ok? Tus hechos, como dice por ahí, hablan tan fuerte que no puedo escuchar tus palabras. ¿Ok? Hay muchas personas así. Allá, por ejemplo, en el trabajo, dice uno, sí, chacho, yo tengo fe en Papito Dios, dice uno. Fe en Papito Dios. Ya cuando oigan que dicen papito Dios, ya ustedes tengan un poco de calma. Es un papito Dios. Entonces, pues por allá, más para abajo, te lo oye hablando de cuantas sandeces hay. Hablando de músicos mundanos. Otros hablando de dar del ala para comer de la pechuga. Ay, ya te sabes. Entonces, después, por allá abajo, que si tal cosa, dice, a esa gente lo que hay que hacer es meterle un fuetazo por aquí para abajo. O sea, que cosas que como que no cuadra, que no debería ser lo que un hijo de Dios, una hija de Dios estuviera hablando. Y por el otro lado no se congrega en la iglesia de ese papito Dios que dicen servirles. Tú no lo ves hablando palabras de sabiduría, que son las que Dios da tampoco. Entonces, ¿qué yo tengo que decir? Porque ese papito Dios está a flor de labios, pero con los hechos lo niegan, como dicen. ¿Ok? Si te va ahí mismo al capítulo 2 de Tito, verso 14. No, vaya al 12, 12 al 14 dice. Vaya al 11, mejor, es que siempre hay que buscar. Me gusta buscar el contexto, porque a veces uno, los versículos así de corte, como que no. Del 11 al 14 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, amén. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada, o sea, la venida de Cristo, y la manifestación gloriosa, la parucía, la aparición de Cristo, buscar su iglesia, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahí está otra parte donde, para aquellos que dicen que Jesucristo no es Dios, entonces yo no sé qué es, porque ahí lo dice claro también, ¿verdad? Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, y dice, celoso de buenas obras. Un pueblo redimido, o sea, comprado con la sangre de Cristo, que perdona nuestros pecados y nos paga la deuda de pecado, y Él nos da vida eterna. Y ese pueblo es un pueblo celoso de buenas obras. ¿Qué quiere decir celoso? Un pueblo que está ocupado en servir al Señor mediante hacer toda aquella obra que le da gloria a Él, al que lo redimió, al que nos redimió de toda maldición. Por eso dice, esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. O sea, es una doctrina clara que hay que estar seguro, le dice Pablo a Tito, que prediques esto que te estoy diciendo. Así que por eso, hermano, el argumento de Santiago, tantas cosas que pudo haber escrito Santiago, pero se ocupó en estos versos, en estos 13 versos, para que enfaticemos y estemos bien claros, que no nos engañemos y que no nos dejemos engañar, porque la verdadera fe en el Señor Jesucristo produce unas obras puras, santas, aquellas, amén, que están puestas para darle gloria a Dios. Usted sabe que vamos a ser probados. Dice que nosotros los creyentes no vamos a ir al juicio del trono blanco, hermano, al juicio final. Que yo ayer lo vi, el juicio final estaba en Kmart, aquí en Mayagüez, porque me paré en la fila y había una señora y andaba con el nieto, dice, y el nieto que no se quedaba quieto. Y le decía, ese es el juicio final, dice. Y yo dije, pues ahí está el juicio final, lo acabé de ver en Mayagüez, en Kmart ayer. Era un muchacho, un canito. Digo, no, canito, tenía el pelo negro, pero era que tenía un lunar aquí, como con un mechón así. Y entonces era de eso, que eso era un ají, pero eso se veía para encima, para aquí, para abajo, porque eso estaba quieto para ningún lado. Y tumbaba aquí, galaba allá y molestaba acá, igual, ya. Ese es el juicio final, dijo. Por eso dijo, pues, vi el juicio final ayer en Mayagüez. Mire, hermano, los creyentes no van a pasar por el juicio final, aunque estuvo cerca ayer. Los creyentes van a pasar por el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo va a pasar revista sobre qué cosas, si usted recuerda bien. Sobre las obras. Dice que nuestra obra será pasada por fuego y que el fuego la va a revelar. O sea, el fuego es que va a decir si la obra es buena o no. ¿Y cuál es la obra buena? La que le da gloria a Dios. Y la obra que no vale, la que hicimos por botar el dinero y por hacer las cosas por hacerlas. La que hicimos para nuestro propio deleite o para llenar los ojos a otras personas. Pero la que se hace para la gloria de Dios, dice que pasará por el fuego, y se la asemeja al oro, la plata y las piedras preciosas. No a la madera, el heno y la hojarasca. ¿Ven? Ve la, Cualquiera, si usted de esos dos grupos de materiales los pasa por el fuego, usted sabe que la madera era una hora, que eso va a durar lo que un temblor allá adentro. Por eso hace ese hincapié, hermano. Las obras son importantes, pero las obras no nos salvan. La fe en el Señor Jesucristo nos salva, y esa verdadera fe salvadora en Cristo que nos regenera produce en nosotros buenas obras. Enfoquémonos en que esas obras le den gloria a Dios. Amén. Y con esto quiero terminar. Si te vas a Efesios 2, ¿okay? 8 al 10. Con esto lo resume todo, hermano. Efesios 2, 8 al 10. Dice, 2, 8 al 10 de Efesios. Dice, porque por gracia, o sea, de regalo, sois salvos por medio de la fe. O sea, no de vosotros, pues es don de Dios. Es regalo de Dios, de gracia. Dios nos regaló la salvación por medio de nuestra fe. A los que tienen fe en el Señor Jesucristo, Dios le regala la salvación, es lo que está diciendo. ¿Salvación de qué? Salvación de la condenación. Porque la palabra del Señor dice claramente, va a haber una eternidad en el lago de fuego o una eternidad con Cristo en los cielos nuevos y tierra nueva. ¿Qué determina dónde va uno? ¿En quién tú has creído? Si tú has creído en el dueño y Señor que va a crear cielos nuevos y tierra nueva, allí vas a estar. Si no, entonces pasa por el juicio del gran juicio final que les mencioné. Dice, no es por obras, dice el 9, para que nadie se gloríe, como dicen en Puerto Rico, para que nadie se las esté echando por ahí, para que nadie se las eche, que mis obras sí que son buenas, y son de esas que me llevan a la gloria. No. Para ir a la eternidad con Cristo es un regalo de Dios. Dice el verso 10. Y ahí explica el asunto de las obras. Dice, porque somos hechura suya. O sea, Cristo nos rehizo, nos regeneró mediante la fe, hermano. Creados en Cristo Jesús, esa hechura suya. Para buenas obras. No dice debido a buenas obras. O creado por las buenas obras. Dice, creados para. O sea, ya la creación nueva estaba mediante el poder de Dios. Pero ¿para qué nos creó nuevos? Para hacer buenas obras. Y no solamente dice eso. Esas buenas obras ya Dios las tenía como que preparadas ya en agenda para que nosotros anduviésemos en ellas. O sea, estaba prescrito qué cosas el Señor quería que hiciéramos para darle gloria a Él. Predicar su palabra, hacer discípulos, vivir una vida santa, hermano, hacer las cosas según nos dice la palabra de Dios, todas aquellas cosas que honran a Dios, ya Dios las había preparado de antemano para que camináramos por ahí, en el nombre del Señor. Así que, hermano, hay fe y hay fe. La fe que nos salva es la fe que usted pone en el Hijo de Dios, cuando usted le confiesa como Señor y Salvador. Así que hoy asegúrese que su fe está puesta en quien hay que tenerlo, hermano. Si no, vamos a dar la oportunidad ahora para que usted crea y confiese su fe en el Señor Jesús. Pero lo otro importante, hermano querido, es, si usted ha confesado al Señor Jesús, si usted está viviendo una vida en Cristo Jesús, amén, la exhortación es, examinémonos, ¿verdad?, nosotros mismos, como dice ahí, para ver cómo estamos andando en la fe, amén. Porque muchas veces nos podemos estar afanando con diferentes cosas. Fíjese que la obra que Dios ha puesto es una obra para que nosotros anduviésemos en ella. No es cualquier cosa que nosotros nos inventemos. Amén. Así que estemos claros que todo lo que nosotros estamos haciendo es para darle gloria a Dios. Porque para eso fue que el Señor nos puso. Para eso fue que el Señor nos dejó acá, ¿ves? Si usted fuera salvo y no necesitara el Señor para usted para nada aquí, se lo llevaba ahí mismo. Porque ¿qué va a hacer aquí? Aquí usted no se va a quedar aquí. Pero está aquí porque Dios quiere que usted haga algo importante. Esas obras que Dios preparó de antemano. Vamos a orar, hermano querido. En el nombre de Jesús, un momentito para ponernos de pie, vamos a orar para ser despedidos para la gloria del Señor. Padre Santo, Señor, yo te doy gracias por todas tus bendiciones, porque tú eres bueno y nos has dado, Señor, este privilegio de escuchar tu palabra una vez más. Gracias por las bendiciones que vertiste en nosotros durante todo este día. Mira, Señor, te pido ahora tu bendición también, para que esta palabra que hemos escuchado, Señor, la pongamos por obra en nuestro corazón. Gracias, Señor, te damos también porque a través del día, Señor, vemos tu mano, no solamente cuando nos hablas tu palabra, sino también porque vemos la bendición que tú nos das a través de los hermanos y a través de estar aquí cantándote alabanzas también, Señor. Ahora, Padre, bendice, Padre, entre nosotros aquel que aún no ha sido salvo, que no ha sido salva, Padre. Yo quiero presentar delante de ti a todos los que estamos aquí. Si alguien, Señor, no hubiera confesado a tu Hijo Jesús como Salvador, que hoy sea el momento de salvación. Y yo sé que tu Espíritu Santo es el que hace la obra. Nosotros no vamos a convencer a nadie, pero tu Espíritu Santo es el que crea la convicción clara. Si tenemos la necesidad de venir al Señor Jesucristo. ¿Habrá alguien en esta hora que estamos aquí y todo el mundo está orando? Y Dios te ha tocado y te ha convencido. Mira, yo estoy siendo llamado por el Señor Jesucristo. Él me está llamando. Yo necesito arreglar mi vida con el Señor. Él me está llamando a que yo le confiese como Señor y Salvador. Él me está llamando para Él transformar mi vida, darme una vida nueva de ahora en adelante. Él me está llamando porque hace falta que yo me ponga a sus pies, que Él me salve en esta hora. Y el Señor te llama. Si el Señor te está educando y quieres dar el paso de fe, por favor, házmelo saber. Porque yo quiero asistirte en la oración. Amén. Tú eres el que vas a hablar con Dios, pero yo quiero asistirte. Alguien que quiera hacer esa decisión por Cristo Jesús hoy, me lo hace saber. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Padre Santo, yo te doy gracias también por mis hermanos acá. Señor, los que hemos escuchado tu palabra hoy, Padre. Te pido, mi Señor, que crees la convicción correcta también para poner entonces tu palabra por obra. Gracias por habernos bendecido con ella, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que tú escuchas nuestras oraciones, nuestras peticiones, y vemos tu mano real sobre todas las cosas que van sucediendo en nuestra vida. Sí, Señor, te pedimos una cosa, que nos permitas andar como tú quieres que andemos. Tu palabra dice que si quisiéramos permanecer en Cristo, tenemos que caminar como Él caminó. Ayúdanos siempre a hacerlo así, Señor. Y no pretenda, Señor, que nada nos convenza de otra forma. No permitas que nadie nos engañe, Señor, a pensar diferente. Que seamos íntegros con nosotros mismos. Y que si hay algo en nuestra vida, Señor, que merezca corregirse, porque no está bien y porque nos está estorbando nuestro caminar con Cristo, que seamos así valientes, Señor, confiando en ti, y que lo echemos fuera. Bendícenos, Señor. Perfecciona nuestro caminar día a día, de forma tal que el día que tú vengas a buscar tu iglesia, porque tú vas a venir a buscar tu iglesia, estemos todos ahí, preparados, esperanzados, listos para irnos contigo, Señor. En esta hora te pedimos esa bendición, y te pedimos también que ahora cuando vayamos a la casa, nos lleves bien, Señor, en la calle, nos protejas, y podamos llegar tranquilos, podamos así mismo reposar el resto de este día. Bendícenos, Señor. Tráenos de vuelta, Padre, este martes, el jueves, Señor, y el próximo domingo. Gracias por ser bueno con nosotros. Te pedimos tu bendición, Señor, por Juan, por Angélica y por Rosario, que nos están visitando hoy también, Señor. Gracias por ello y bendícelos también ahora, en esta hora. Padre, llévanos con bien ahora a nuestras casas. Bendice también a la hermanita Delia y que esté completamente bien pronto, mi Señor. Ahora, Padre, te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios me les bendiga a todos, hermanitos queridos. Hermanos, los jóvenes tienen reunión a las 4. A las 4. 1, 2, 3, 4. En mi casa. ¿Okay? A las 4 en mi casa, los jóvenes allá. Dios me les bendiga.